Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información de fin de semana. Prácticamente estamos arrancando este viernes el fin de semana, así es de que esperemos que sea una buena jornada para usted. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Griselda, muy buenos días. Con el gusto de saludarte y a las personas que nos acompañan ya desde tan temprano a través de Radio Metrópoli y La Buena Onda. Despedimos a Diego, que se retira ya, y le damos la bienvenida a nuestro siguiente compañero en cabina. Por lo pronto está Charlie Flores aquí en la estación de las noticias, y aprovechamos para saludar a todo el equipo de este esfuerzo informativo. Luz Balvaneda, que nos acompaña en los teléfonos, está Guillermo Cortés como editor de noticieros, Luis Ángel Carranza también, por supuesto, en el turno vespertino, y en estos micrófonos, pues, sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería.
Bueno, y la noticia de ayer, la novedad, es esta modificación que la Secretaría de Educación le hace al calendario escolar. El argumento, pues, que hay una ola de calor muy fuerte en todo el país, y por supuesto las actividades del mundial. Así es de que, según acuerdo con los secretarios y secretarias de educación a nivel nacional, Mario Delgado informa que las labores administrativas terminan el 12 de junio, es decir, el ciclo escolar concluye el próximo 5 de junio. Las labores administrativas terminan el 12 de junio. Regresaremos el 10 de agosto para una semana de consejo técnico con las maestras y maestros para preparar el siguiente ciclo escolar. Del 17 al 28 de agosto habrá 2 semanas oficiales de reforzamiento de aprendizajes. El arranque del ciclo escolar 2026-2027 está previsto para el próximo 31 de agosto. Es decir, 3 meses de vacaciones.
Pues sí, bastante tiempo, ¿no?
Junio, julio y agosto.
No sé si de verdad les dé el tiempo para compensar y ajustar los contenidos a esos días que no van a estar, digamos, activos en las aulas. Y pues entiendo entonces la molestia de algunos padres de familia, ¿no?
Sí, por supuesto. El secretario de Educación Pública dice que esta modificación obedece principalmente a la extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días y que seguirá durante el mes de junio y julio, también por la realización del mundial en nuestro país. Se garantizará que se cumpla todo lo establecido en el plan de estudios, así como el aprovechamiento escolar de todas y todos los estudiantes. Ajá. Pues ajá, sí, dirían algunos.
Vamos a ver si les da resultado el plan. Otra noticia que llama la atención y que seguramente a nuestros paisanos en Estados Unidos ya les debe estar haciendo ruido, es que el gobierno de Estados Unidos dio inicio a una revisión de los 53 consulados mexicanos que hay en ese país, lo que podría conducir al cierre de algunas de estas oficinas, según informó un departamento de Estado el jueves. No se especifican las razones por las que Estados Unidos tendría que revisar los consulados y lo que pudiera llevar a su cierre, pero sí, pues se entiende que en esta tensión entre México y Estados Unidos por el combate al narcotráfico, pues esta es otra de las estrategias que buscan apretar al gobierno de Claudia Sheinbaum para que ceda las pretensiones del gobierno de Donald Trump. Hay que recordar que la red de representaciones diplomáticas en México es la más grande de los Estados Unidos. Sus consulados ayudan a los ciudadanos mexicanos que viven en ese país con documentos de identificación, asistencia legal y otras necesidades. Sin embargo, Dylan Johnson, jefe del Departamento de Subsecretario de Estados Unidos para Asuntos Públicos, dijo que el Departamento de Estado revisa constantemente todos los aspectos de relaciones exteriores estadounidenses para garantizar que estén alineados con la agenda de política exterior de Estados Unidos primero y el presidente, y que promuevan intereses estadounidenses. Lo que sí llama la atención es que, bueno, pues a últimas fechas ya se han hecho cierres de otros consulados, por ejemplo, uno chino en Houston y 3 instalaciones rusas, incluido el consulado de San Francisco y otras dependencias cerca de Washington y Nueva York. Así que vamos a ver qué pasa con nuestros paisanos, si esto no les afecta en lo administrativo.
En el ámbito local, la Cámara de Comercio de Guadalajara estima una derrama económica de 1.260 millones de pesos en la zona metropolitana por los festejos del Día de las Madres, cifra 3.7 superior a la registrada el año pasado. De acuerdo con la encuesta de hábitos de consumo presentada por el organismo, el gasto promedio por familia será de 1.638 pesos y el 81% de las personas sí celebra el 10 de mayo. Las festividades beneficiarán a más de 115 mil negocios y entre los productos y servicios más demandados destacan las flores, los restaurantes, la comida en casa, la ropa, artículos de belleza y joyería.
Y bueno, en otras noticias, aunque todavía no se termina el problema al 100% del agua turbia en la zona metropolitana de Guadalajara, de marzo a la fecha, el número de reportes se redujo en un 80%, según el director del CIAPA, Iván Jauregui Castañeda. Él indica que debido a los bajos niveles por el estiaje, además, se tendrá que hacer una pausa en el lavado de tanques, que comenzó con su administración, pero dice que han reducido los reportes de manera importante. En marzo, de tener 1.032, que fue el pico más alto, pues los reportes bajaron en un 80%.
Autoridades estatales dieron la bienvenida a 700 nuevos médicos especialistas que se integran al Seguro Social en Jalisco, considerada la delegación más grande del país, con más de 4 millones de derechohabientes. El gobernador Pablo Lemus destacó avances en áreas como trasplantes y atención de brotes de sarampión y dengue. Los nuevos especialistas, de los cuales 53% son mujeres, cubrirán 59 áreas médicas, entre ellas ginecología, urgencias, cardiología y traumatología.
Y bueno, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral Federal ratificó que en las elecciones del 2027 en Zapopan solamente podrán ser postuladas mujeres pertenecientes a grupos indígenas, personas con discapacidad o integrantes de la diversidad sexual. Esta medida busca garantizar mayor diversidad en el acceso al poder público y atender una exclusión histórica de las mujeres en ese municipio. La Sala Regional también confirmó que en 8 municipios de este estado, entre estos Tonalá, únicamente podrán postularse mujeres como candidatas a la presidencia municipal en el proceso electoral de 2027.
Bueno, esto cierra muchísimo el círculo y recordará usted que había impugnación por parte incluso de organizaciones civiles como CLADEM, al considerar que lo que se restringiera el derecho al resto de las mujeres.
Sí, porque se hace más restrictivo, pero finalmente la Sala Regional dijo no, para adelante, y el proceso tiene que continuar con estas directrices.
Las amenazas vinculadas al reto viral Tiroteo Mañana ya no solo se limitan a planteles escolares, puesto que se atendió un aviso falso de bomba en la estación Cusey de la línea 3 del tren ligero, donde se activaron protocolos sin detectar riesgo real. Esto lo informó el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández. Subrayó que suman 23 reportes similares en el estado, todos descartados, y Guadalajara es el municipio con mayor incidencia.
El Ayuntamiento de Tonalá, por otro lado, aprobó la firma de convenio con el gobierno del estado para aplicar operativos de inspección y vigilancia, además de decomiso de máquinas tragamonedas, en establecimientos y la vía pública. El ayuntamiento reportó que del 2021 a la fecha ya se han retirado 243 maquinitas tragamonedas en este municipio.
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizará una brigada forense en La Barca para acercar servicios a familias de personas desaparecidas y evitar traslados a otras ciudades. Las actividades se llevarán a cabo del 12 al 14 de mayo en el Centro Comunitario de Desarrollo de la Colonia Abrevadero, donde se brindarán entrevistas contextuales y toma de muestras de ADN de manera gratuita. Las autoridades recomiendan agendar cita previa y acudir con identificación oficial, fotografías e información sobre características particulares de la persona desaparecida. Le reitero, esta jornada de trabajo se realizará en el municipio de La Barca.
Comenzamos de esta manera este informativo de 3 horas. Buenos días, Metrópoli. Le damos la bienvenida y le agradecemos su compañía en la estación de las noticias. Nos vamos a la efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano con su equipo de producción para este viernes 8 de mayo de 2026.
Bien, pues estábamos sacando cuentas y estamos a 20 y tantos días de que termine el ciclo escolar. Termina el próximo 5 de junio. El recorte es brutal, es extraordinario. Así es de que le preguntamos esta mañana qué opina de este recorte del ciclo escolar, si en realidad está justificado, si ya sabe dónde dejará a sus hijos durante este tiempo, si considera que se afecta el aprendizaje de los estudiantes, Hoy tendremos una entrevista con Mexicanos Primero sobre esta medida. Ya sabe usted que el día de ayer la Unión de Padres de Familia y algunas organizaciones civiles protestaron, entre otras cosas porque consideran que sí se afecta este proceso de aprendizaje y además ni siquiera fueron consultados. Ayer intentamos tener para esta mañana una entrevista con el secretario de Educación Jalisco, no se pudo, pero lo buscamos para que nos ayudara a entender por qué habían decidido pues que fuera tan largo este periodo vacacional, 3 meses. Dicen que por la ola de calor, que no va a durar todo este tiempo, y dicen que por las actividades del Mundial. Supongo yo, Víctor, que tratan de quitarle carga vial a las calles de al menos estas 3 ciudades sede.
Sí, y yo agregaría que también lo que se busca es llenar los eventos del FanFest, porque se nota que en algunas localidades, bueno, de las sedes principales, pues a pesar de que se ha hecho ruido y se dice que va a haber eventos masivos, pues no se siente el ambiente festivo, ¿no? En el caso de Guadalajara podría ser uno de estos, y por supuesto Monterrey también, donde aparentemente no hay como mucha efusividad por el Mundial, así que me da la impresión de que en un afán también de quedar bien con la FIFA, se busca tomar esta estrategia, pero pegándole a la educación, y eso es lo que no gusta, ¿no?
Sí, le invitamos a que incorpore su opinión y por supuesto que participe en la entrevista que tendremos a las 8:30 de la mañana. Ya son 6:26, ¿qué le parece si nos vamos con Arturo García Caudillo a la capital del país? Muy buenos días, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer se llevó una reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y los legisladores de la 4T, es decir, diputados y senadores de Morena, PT y Verde Ecologista, donde, de acuerdo a lo que explica, a lo que explicaron a la salida de esta reunión de apenas 2 horas, la titular del Ejecutivo les pidió que salgan al territorio, que salgan a visitar a sus bases, a la ciudadanía, y les expliquen lo que está pasando con este tema de la soberanía que, según tanto, defiende la titular del Ejecutivo mexicano ante la embestida por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero vamos a escuchar a Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, hablando justamente de eso.
Un discurso muy sentido, un discurso muy histórico, ideológico y políticamente conveniente en este momento respecto de la soberanía, de los principios, de los valores, y nos pidió a todos regresar a territorio, explicar lo que está pasando en el país, el alcance de la lucha por mantener nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestros principios en materia internacional.
Bueno, parte de lo que comentó justamente Ricardo Monreal, por su parte, el coordinador de los senadores del Verde Ecologista, Manuel Velasco Coello, dijo que la alianza sigue unida, pero cuando se le preguntó si la alianza tiene que ver con el tema electoral en los estados, ahí sí ya tuvo que enfatizar que están unidos en lo federal.
Como siempre, le agradecemos a la presidenta de México que tenga esta apertura de escuchar a todos los legisladores, de poder tener este diálogo con ella, las senadoras y los diputados federales. Por supuesto, las 3 bancadas, Morena, Verde y Partido del Trabajo, cerramos filas con la presidenta de México. Nos sentimos orgullosos del trabajo que viene realizando en estos 19 meses que está al frente del gobierno. En todos los temas, ella es una mujer que está avanzando y dando resultados en temas concretos, como en el tema de seguridad, donde se ha bajado 45% los homicidios dolosos. No es un dato menor, con una adecuada coordinación con el gabinete de seguridad, y ella es, la alianza está firme, está unida, está unida en torno a la presidenta de México, aquí en el proceso federal. Muchas gracias.
Pues ahí está justamente Manuel Velasco Coello, el coordinador de la bancada del Verde Ecologista en el Senado de la República, y esta reunión, que yo no le veo mucho de histórico tampoco, porque no es la primera vez que el presidente de la República se reúne con los integrantes, con los miembros de su partido en el Congreso de la Unión, y sobre todo en las últimas fechas, que solamente se reúnen los presidentes con, estoy incluyendo a Andrés Manuel López Obrador y a la propia Claudia Sheinbaum, solo se reúnen con los legisladores de los partidos con los que llegaron al poder, es decir, a la oposición no la pelan excepto para golpearla o para estar permanentemente criticándola, como ha hecho en estos días justamente la presidenta de la República, asegurando que están con la ultraderecha de España y que están abogando porque castiguen a México en los Estados Unidos. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo García Caudillo, muchas gracias y muy buenos días. En participación del auditorio, Jacqueline Herrera Vázquez felicita a Víctor por su cumpleaños, te desea lo mejor, que sea un excelente día. Muchas gracias por informarnos. Paco Coronel, saludos a todo el programa, a Víctor, a Griselda, y él menciona que al restringir el narcotráfico como quiere el presidente de Estados Unidos, no aumentarían los otros de alto impacto en México. Felicidades a Víctor por su cumpleaños. Benjamín García también se comunica para felicitarte, saluda a todo el equipo de la Estación de las Noticias, pero además a ti en lo particular te
muchas
dice
gracias.
Muchas gracias por tu trabajo. Alicia Chávez dice que tiene un problema con un mozo de la prepa 18, así le llama mozo. Tenía años que no escuchaba esta palabra. Supongo
mozo.
Que algún prefecto, supongo que algún auxiliar.
El intendente, seguramente.
Intendente. Dice que tiene un problema con un intendente de la preparatoria 18. Ella un día salió a limpiar sus ventanas y ya esta persona estuvo preguntando si rentaba la casa. Le dije que no y duró varios meses preguntando. Como le decía que no la rentaba, pasaba y golpeaba las paredes cuando circulaba por ahí, cuando caminaba por ahí. Dice que ya él está en el turno matutino, pero desde la madrugada anda por aquí. Le podemos orientar, es lo que menciona doña Alicia Chávez, quien deja su número telefónico. Bueno, en este caso, llamaría yo a la policía.
Claro, porque está, digamos, alterando el orden, pero sobre todo molestándole. No habría razón por la que esté afectando a la persona. Y gracias a los escuchas por la felicitación. En efecto, es el número número 15.
¿Cómo será en tu cumpleaños?
Ah, pues es que se lo grabaron. La primera que me felicitó fue mi mamá, mira, y me recordó que a las
bueno, ella seis, era
obligada.
Era obligada.
Es que me recordó que, sí, tiene muy buena memoria. Dice, naciste 6:40 de la mañana, así que hace...
Esas cosas no se olvidan, Víctor.
No, ¿verdad?
No, esas cosas, el momento en el que nacen tus hijos, la hora en la que nacen tus hijos, no, es una fecha que no se olvida. Pues me da mucho gusto que el auditorio te felicite, creo que muy merecida la felicitación, feliz cumpleaños, que la pases súper bien, y estas muestras de cariño del auditorio pues son invaluables y te las has ganado a pulso.
Muchas gracias, Griselda, así que técnicamente en 7 minutos ya tendré 16.
No. Bueno, si te parece nos vamos a lo que dijo el día de ayer el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, respecto a la suspensión adelantada, muy anticipada, del ciclo escolar.
Estamos reunidos todas y todos los secretarios de Educación Pública de las entidades federativas y hemos tomado el siguiente acuerdo respecto del calendario escolar. Por distintas circunstancias y distintas peticiones que hemos tenido, adelantaremos el cierre del ciclo para el siguiente 5 de junio. Las labores administrativas que hacen las y los maestros en cada cierre de ciclo terminarán el 12 de junio. Tendremos este receso hasta el próximo 10 de agosto, donde las y los maestros regresarán a su consejo técnico para preparar el siguiente ciclo escolar. Del 17 al 28 de agosto tendremos 2 semanas de fortalecimiento de aprendizajes, trabajo con nuestros niños y con nuestras niñas para reforzar todo aquello que sea necesario. Y arrancamos oficialmente el ciclo escolar el 31 de agosto. De esta manera, vamos a garantizar que se cumpla el plan de estudios y atender las distintas peticiones que hemos tenido de las entidades federativas. Queremos agradecer a todas las maestras, maestros, directores, directoras, supervisores, supervisoras, jefas de sector y toda la estructura administrativa del magisterio por ayudarnos a hacer este ajuste al calendario escolar y garantizar el máximo aprovechamiento de nuestras niñas y nuestros niños. Y por supuesto, a las familias, a las mamás y a los papás por apoyarnos con esta iniciativa. Muchas gracias.
Bien, pues ahí están las palabras de Mario Delgado, secretario de Educación. No hubo consulta en realidad. Él aparece en una imagen en este video con los secretarios de Educación, pero cuando le preguntaron como padre de familia si estaba de acuerdo en anticipar tanto el calendario escolar, quienes creo que se meten mayores problemas son las mujeres trabajadoras, las mamás trabajadoras que tendrán, pues, en algunas ocasiones que dejar solos a sus hijos. Imagínate no saber dónde dejarlos en este tiempo que no estaba contemplado y finalmente, pues, a buscar soluciones.
Sí, y veo ahí al fondo al secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, quien estuvo en el evento, y sí, tendría que estar explicando por lo menos a los jaliscienses, como dice el secretario federal Mario Delgado, este trabajo de reforzamiento de los estudios antes del inicio de clases, ¿en qué consiste? ¿Es remoto, presencial? ¿Van a estar haciendo cursos, actividades? Para que quede claro cómo van a recuperar el tiempo perdido, porque no le pongamos eufemismos, es tiempo perdido de clases y necesitamos saber cómo se va a reponer.
Sí, por supuesto, algunos padres de familia se han quejado porque van a pagar sus colegiaturas sin recibir la información, así sin recibir es. La educación. Y reitero, sobre todo los padres de familia que no saben exactamente quién cuidará a sus hijos durante este periodo. En Nuevo León, el día de ayer veía una entrevista con el gobernador donde dice que habrá escuelas abiertas, guarderías abiertas, para que estos padres reciban apoyo durante este periodo vacacional.
Sí, porque no pensaron en ellos, en los, exacto, que no tienen, a lo mejor hasta incluso un núcleo familiar que les pueda apoyar. Más de alguno pensará, no sé, los dejamos con la abuelita, los dejamos con la tía, pero ¿y quién no tiene?
¿Y cuando no hay?
Cuando no hay, eso es otro punto muy importante. Pues un asunto me parece que no se debe tomar a la ligera, aunque la decisión pues ya está anunciada.
Bien, pues vámonos a continuación a escuchar el trabajo que nos presenta este viernes Ricardo Camarena. Esperemos que sea de su interés.
Hoy hablamos de una enfermedad que en México sigue siendo en muchos sentidos invisible. No hay un registro nacional actualizado, no hay diagnósticos oportunos en todos los casos y para miles de pacientes tampoco hay condiciones dignas de atención. Se trata de lupus, una enfermedad crónica, autoinmune y potencialmente mortal, de la que poco se habla y que, sin embargo, afecta principalmente a mujeres jóvenes en edad productiva. El lupus eritematoso sistémico ocurre cuando el sistema inmunológico encargado de defender al cuerpo ataca tejidos sanos. Puede afectar la piel, las articulaciones, los riñones, el corazón, prácticamente cualquier órgano. Así lo explica el doctor Francisco Eduardo Rivas en entrevista con Medicable.
El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, es decir, que se deriva de una alteración en la función de las células, muchas veces puede ser asociada a procesos infecciosos o a factores ambientales, que causa un daño en muchos órganos de la economía, que este puede ser irreversible o poner en riesgo la vida de los pacientes.
En México se estima que el lupus afecta a entre 40 y 70 personas por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos retomados por instituciones de salud y asociaciones médicas. Pero no existe un padrón nacional preciso, una omisión que revela una realidad. Lo que no se mide, difícilmente se atiende. Para quienes viven con lupus, el diagnóstico suele llegar tarde. Marta Isabel Fregoso lo sabe bien. Fue diagnosticada a los 21 años. Su testimonio, retomado por Televisa, refleja la dureza del proceso.
A los 21 años me diagnosticaron lupus y ha sido muy, muy difícil para mí, ya que me atacó primero la anemia y hace 3 años me detectaron lastimado el riñón, me agarró el riñón, me dieron 3 meses de vida, los cuales gracias a Dios estoy aquí.
Los síntomas pueden ser engañosos: dolor en articulaciones, fatiga extrema, caída del cabello, pérdida de peso, señales que muchas veces se confunden con otras enfermedades. La doctora Jeremy Díaz lo explica.
Van a presentar inflamación de las articulaciones, tales como artritis, y pueden llegar a tener afectación a otros órganos, principalmente lo que es la piel, presentando enrojecimiento en la piel, fatigabilidad, pérdida de peso, sudoraciones, desprendimiento de cabello. Puede haber otras manifestaciones más agresivas. Se puede implicar a nivel del riñón con una nefritis lúpica, en donde ya sus manifestaciones a nivel del riñón van a conllevar una insuficiencia renal, o bien a nivel pulmonar o a nivel cardiológico.
A pesar de su gravedad, el lupus sigue rodeado de desinformación. No es contagioso, no tiene una causa única identificada, y aunque puede estar asociado a factores genéticos, hormonales o ambientales, aún hay muchas preguntas sin respuesta. Rosalía vive con lupus desde hace 18 años. Su testimonio, compartido con Foro TV, resume una de las claves para sobrevivir a la enfermedad.
Mira, el éxito principalmente es de que no dejes a la reumatóloga. Es lo primordial. No dejar de tomar la medicina.
Pero seguir un tratamiento no siempre es sencillo. En México hay un déficit de especialistas. Se estima que existen alrededor de 800 reumatólogos para atender a millones de pacientes con enfermedades autoinmunes, una cifra insuficiente en un país con más de 120 millones de habitantes. El tratamiento de lupus implica medicamentos inmunosupresores, esteroides y cambios en el estilo de vida. Lo explica nuevamente el doctor Francisco Eduardo Rivas.
El lupus se trata con medicamentos que disminuyen esta respuesta inflamatoria, es decir, inmunosupresores y esteroides, que buscan controlar esas defensas que no están funcionando bien y que están condicionando un daño. A la par de este tratamiento, es muy importante tener un adecuado control ambiental que nos permite favorecer el control de esta enfermedad. De estos, evitar la exposición al sol, evitar la exposición a tintes, pinturas, aromáticos, es muy importante porque estos estimulan la actividad de la enfermedad.
Pero más allá del tratamiento médico, vivir con lupus en México implica enfrentar otros obstáculos: costos elevados de medicamentos, falta de diagnósticos oportunos, discriminación laboral y poca comprensión social. En el ámbito legislativo se han impulsado propuestas para garantizar derechos laborales a personas con enfermedades crónicas como el lupus. Sin embargo, especialistas advierten que aún falta una política pública integral, un registro nacional de pacientes, acceso equitativo a especialistas y campañas de información. El lupus no siempre se ve, pero se vive todos los días. Y mientras siga siendo invisible para las instituciones, seguirá siendo una batalla silenciosa para miles de personas en México. Cara al Día Mundial del Lupus, el llamado es claro: informarse, visibilizar y atender. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La administración Trump presentó una nueva estrategia antiterrorista de Estados Unidos, en la cual algunas de las declaraciones más contundentes se dirigen a Europa, a la que acusa de ser una incubadora del terrorismo alimentado por la migración masiva. En este contexto, Estados Unidos exhortó a Europa a intensificar de inmediato sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, al considerar inaceptable que los aliados de la OTAN puedan servir como centros financieros, logísticos y de reclutamiento para terroristas. Estas nuevas críticas de Estados Unidos hacia Europa se se producen en un ambiente de creciente división entre los aliados occidentales, agravado por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien arremetió contra los socios europeos de la OTAN por no haberle apoyado en el conflicto con Irán. En diciembre, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos recalcó que Europa se enfrenta a una desaparición de la civilización debido a la inmigración. La confrontación en Oriente Medio comienza a generar efectos directos en la aviación internacional, ante indicios de escasez de combustible en algunos de los principales aeropuertos del mundo. El director ejecutivo de Lufthansa, Carsten Spohr, advirtió que varios centros aeroportuarios ya presentan dificultades para abastecer de combustible a las aeronaves, lo que podría alterar la operación de vuelos a nivel global. Señaló que aunque actualmente no existe una crisis inmediata, proveedores y gobiernos han advertido que el suministro de combustible solo está garantizado para las próximas 6 semanas. Según reportó The Telegraph, la aerolínea ha comenzado a retirar aviones antiguos, congelar contrataciones y revisar sus prioridades de gasto para enfrentar el encarecimiento operativo. Mientras tanto, autoridades británicas y empresas del sector turístico han señalado que aunque no existe una escasez generalizada por ahora, la industria se prepara para un verano de incertidumbre ante la evolución del conflicto y sus repercusiones energéticas. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, criticó a Japón por no reflexionar sobre su pasado y cuestionó que haya disparado misiles ofensivos en el extranjero bajo el argumento de la cooperación en seguridad. El vocero hizo referencia a reportes que señalan el uso de misiles antibuque japoneses durante un ejercicio militar conjunto de Estados Unidos, Filipinas y Japón, en lo que constituyó la primera ocasión en que las fuerzas japonesas modernas disparan misiles ofensivos fuera de su territorio. Ante ello, Lin recordó que el país nipón una vez invadió e impuso el dominio colonial sobre Filipinas y otras naciones del sudeste asiático, por lo que considera que carga con graves responsabilidades históricas. Denunció que Japón no solo no ha reflexionado profundamente sobre sus crímenes históricos, sino que incluso ha enviado fuerzas militares al extranjero y lanzado misiles ofensivos con el pretexto de la cooperación en materia de seguridad. En la misma línea, consideró que este paso es otro ejemplo del impulso de las fuerzas de derecha japonesas que buscan acelerar la remilitarización del país. Los copresidentes nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo extendieron una felicitación al mandatario ruso Vladimir Putin en vísperas de la celebración del Día de la Victoria que tendrá lugar el 9 de mayo. A la vez, los mandatarios rindieron homenaje al coraje y entrega del pueblo soviético en su lucha contra la Alemania nazi. Cada 9 de mayo, Rusia y la mayoría de los países que formaban parte de la Unión Soviética celebran la victoria sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria, como se conoce al periodo de la Segunda Guerra Mundial que abarcó desde el 22 de junio de 1941, fecha de inicio de la invasión alemana a la Unión Soviética, hasta el 9 de mayo de 1945, cuando se produjo la capitulación del régimen nazi.
Vámonos a la línea telefónica, comenzamos con la información local. Edgar Flores, adelante, muy buenos días.
¿Qué tal, Cris? Víctor Auditorio, muy buenos días. Al buen Víctor Montes, desearle un feliz cumpleaños y que la pase de lo mejor. Y déjenme comentarles sobre este tema que surgió ayer durante la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad del Estado, que tiene que ver con este reto viral denominado Tiroteo Mañana. Y es que todo indica que pues no es como lo había planteado el titular de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, de que al parecer el tema se estaba ya pues como que mitigando, como que bajando, porque no, las cifras que entrega ayer el titular de la Policía de Jalisco, Juan Pablo Hernández, pues dan cuenta de que no solamente pues va en incremento, sino que también ha migrado ya a escenarios fuera de los planteles educativos, que es justamente donde nació este reto viral a través de redes sociales, que tiene que ver, el contexto rápido es, una amenaza escrita o inscrita en algunos muros o cartelones en los planteles educativos, amenazando con que dispararán en contra de alumnos, docentes o directivos. Ayer Juan Pablo Hernández relató que justo el pasado miércoles se atendió un reporte en la estación Cusey, de la línea 3 del tren ligero, donde un adolescente entregó un recado, un papel doblado a un guardia de seguridad, el cual advertía, imagínese usted, de una amenaza de bomba en ese sistema de transporte público. Como ya lo han reiterado las autoridades, no se confían, aunque se advierte de que se trata de una broma de mal gusto, como por fortuna ha pasado en todos los casos en los planteles donde se ha registrado este fenómeno. Bueno, pues se tuvo que movilizar Policía de Jalisco, elementos federales, el propio Escuadrón TEDAX de la Policía del Estado, que son especialistas en el manejo de explosivos, hasta finalmente, junto con binomios caninos, descartar algún riesgo y confirmar que efectivamente se trataba de una pésima broma. Vamos a escuchar los detalles de voz del propio secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández.
Obviamente se descartó, era totalmente falso, se llevó a cabo los protocolos, pero bueno, siguen haciendo este tipo de alertamientos. Nos comentaba el guardia de seguridad que era aproximadamente un joven entre 15 y 16 años, quien le dejó el papel y se fue pues, corriendo, ¿no? Que traía una sudadera con capucha, entonces visible, es complicado detectar la identidad del joven.
Y sí, es muy complicado en esos escenarios dar con la identidad de ese joven que te dio el recado, pero no así en los planteles educativos. Ya lo había adelantado Juan Carlos Flores Miramontes, secretario, que por lo menos en dos casos se tienen identificados a los jóvenes que hicieron esto, mejor dicho, a los adolescentes o niños que hicieron esto, y que a ellos se les da un seguimiento y una intervención de carácter integral, y bueno, pues ese protocolo a seguir, por lo menos lo ha marcado así. Pero ayer se le cuestionó al fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, pensando en este caso, donde es un adolescente de una edad aproximada a los 15 o 16, pero pudiera ser que tenga 18, que ya encuentre la mayoría de edad. ¿Hay sanciones o no para los mayores de edad, adolescentes que superen los 18 años, que hagan este tipo de amenazas y advertencias y movilicen a los cuerpos de seguridad? Pues la respuesta fue que sí. El tema es que pueden incluso pisar la cárcel con una pena que va desde un mes y hasta los 6 meses. Entonces escuchemos también lo que declaró el fiscal al respecto.
Habría que analizar bien el contexto de los mensajes, desde luego. Pudiéramos, a reserva de verificarlo, pues podría ser una apología, ¿no? El hecho de estar...
Pues eso es lo que declaró Salvador González de los Santos en este tema. Las autoridades siguen haciendo el exhorto para que primero pues los padres de familia sean vigilantes de lo que ven sus hijos en redes sociales, lo que monitorean, con quién interactúan, qué es lo que están consumiendo a través de las diferentes plataformas, principalmente el TikTok. Y el tema, cuando digo que no ha venido a menos, es porque ya se da cuenta que se han atendido en Jalisco 23 llamados de emergencia, todos los 23, es decir, anterior sean 24, pero hablan de 23 únicamente registrados en planteles educativos, no solo de la zona metropolitana, sino también del interior del estado. La cuenta está así: en Guadalajara se han atendido 9, que encabeza la lista, en Zapopan 4, Tlaquepaque, Tlajomulco 2 respectivamente, mientras que en municipios como Tonalá, Lagos de Moreno, Zapotlán el Grande, El Arenal, El Salto y Jalostotitlán, un reporte en cada uno de estos municipios. El tema es que, bueno, pues las autoridades ya han advertido que, aunque se piensa que todo se trata de una broma de mal gusto, como afortunadamente ha ocurrido, pues el protocolo tiene que ser el mismo, una intervención integral, una revisión exhaustiva del plantel, hasta que finalmente se confirme que pues se trató únicamente de este reto viral tan y tan desagradable. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Así es, Edgar, y hasta que no haya consecuencias para el primero, los demás dejarán de hacer esta broma pesada. Muchas gracias.
Al contrario, sigo atento, buen día.
Gracias. Cambiamos de línea telefónica. Mark Hernández, muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el día de ayer, la Sala Regional Guadalajara, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el asunto pendiente relacionado al tema de la paridad de género que involucra 8 municipios de Jalisco y sobre todo pues el tema de la elección de Zapopan para el año 2027, donde ratifica la decisión del Tribunal Electoral del Estado de que en este municipio solamente tendrían que postularse exclusivamente mujeres que sean indígenas con alguna discapacidad o que pertenezcan a la comunidad de la diversidad sexual. Recordemos los lineamientos del IEPC, del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco, emitidos el año pasado, pues especificaban justamente que en 8 municipios se tendrían que postular únicamente mujeres porque en ellos nunca han gobernado alguna de ellas. Por ejemplo, el caso de Zapopan, Tonalá o Chapala. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Estado, el pasado mes de marzo, determinó agregar esta medida, esta acción afirmativa en específico del municipio de Zapopan, para agregar que solamente estos 3 grupos de la población solamente puedan ser
pues aspirantes, candidatas a este municipio. Fue votado a favor por la magistrada presidenta de la Sala Regional, Rebeca Amador, al igual que la magistrada Irina Graciela Cervantes, quienes, pues en este caso, señalaron que las acciones afirmativas se justifican por mandato constitucional. Si les parece, escuchemos a la magistrada presidenta de esta Sala Regional, Rebeca Amador.
Dicha medida se estima proporcional en sentido estricto, ya que da beneficio social de garantizar la diversidad en el poder público es superior a la restricción temporal que sufren otras mujeres en los partidos. Considero que se justifica porque no es una medida reprobatoria frente a una exclusión probada.
Ahí está lo que dijo Rebeca Amador, presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral Federal, confirmando así además la resolución respecto a que en estos ocho municipios solamente puedan ser postuladas mujeres como candidatas. Recordemos, los municipios son Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán. Por otro lado, el magistrado Sergio Arturo Guerrero votó en contra de este proyecto, señalando que se excluye a gran parte de las mujeres en el caso del municipio de Zapopan. Escuchemos lo que dijo.
La paridad es una regla, todo o nada. No se le puede restar ni se le pueden incrementar subcategorías que desplacen, como bien lo dicen las actoras, a cerca de un 90 o 95% de las mujeres que no reúnen las características de intersección para la competencia de Zapopan. No veo yo ninguna justificación para sacar de esos 20 municipios protegidos por la ley a uno y ponerles subcategorías.
Ahí está lo que dijo el magistrado de esta Sala Regional, Sergio Arturo Guerrero. Finalmente, aclarar que todavía falta una instancia por resolver, ya que quienes estén inconformes con esta resolución podrán impugnar ante la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal. Es mi reporte, compañero.
Bueno, pues estaremos atentos porque seguramente habrá estas impugnaciones, a ver qué se resuelve de manera definitiva antes del inicio de la puesta ya en marcha formal de los comicios. Muchas gracias, Marc.
Igualmente, quedamos al pendiente. Buenos días.
Muy buenos días, Marc Hernández.
Por cierto, se comunica don Rubén Villa para decir que es absurdo y aberrante, disparatado, que solo mujeres con discapacidad, indígenas y de la comunidad de la diversidad puedan tener la posibilidad de competir. Necesitamos gente preparada, que pueda hablar. ¿Qué clase de dirigentes tenemos?, dice el don Rubén Villa. Verónica te felicita por tu cumpleaños. También te manda saludar y felicitar Israel Durán Padilla.
Gracias.
Maribel Muñoz te manda felicitaciones y bendiciones. Alejandra Medina dice que por el recorte del periodo de clases, la autoridad está mostrando que la prioridad es el mundial y solo hacen una pantalla de bienestar con una ciudad próspera. Cuando estamos pésimos, con calles sucias, problemas de basura, del agua, secuestros, inseguridad, pero el gobierno hace solo el trabajo para el mundial. ¿Qué va a pasar cuando termine esta justa deportiva? Es lo que pregunta Alejandra Medina.
Acompáñenos al noticiero Notisistema de las 7. Enseguida estaremos de vuelta con todos ustedes.